Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Tengo que decir que anoche liberé muchas endorfinas. Sí, sí, muchas, muchas, muchas. Sobre todo después de que Cesc Fàbregas metiera un gol. Un gol con suspense, sí. Porque claro, dio en el palo y entró para adentro. Lo mismo que entró para adentro podía haber salido para afuera. Y también hubiera sido divertido ver tirar el penalti a Cristiano Ronaldo, ¿no? Contra su compañero Casillas. Bueno, pero eso se lo dejo, todo eso se lo dejo a los compañeros de deportes, que para eso saben de los asuntos del deporte. Nosotros, como siempre, hablamos de salud. Y la verdad es que se podrían vender pastillas de la selección española de fútbol. Pastillas para estar más contentos, estar más alegres, sentirnos todos unidos, luchando, como decía anoche Sergio Ramos, ¿no? Que él se sentía orgulloso de ser español, ¿no? Y que ser español es algo importante, ¿no? Eso de devolverte de alguna manera las actitudes positivas, ¿no? Pues es bueno para el organismo en general. Estamos más eufóricos, tenemos más ganas de hacer cosas y, como os digo, se liberan endorfinas. Por lo tanto, tenemos que dar las gracias a todos los componentes del equipo de fútbol de la selección española, a los que juegan y a los que no juegan, y también a todos los responsables de esta selección de fútbol, por lograr que los españoles, de alguna manera, nos sintamos un poquito más felices. Una vez dicho esto, saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Desde luego que hoy estamos felices, pero ayer durante el partido seguro que a más de uno se le aceleró el pulso, notó la presión, sudó, porque pasamos un partido y una prórroga un poquito difíciles porque veíamos que no llegaba el gol. Y yo me acordaba mucho, digo, seguro que la gente de urgencias está esperando que llame a alguien de ya no puedo más, me ha dado algo, porque con tanta tensión y de tanto esperar no me ha resistido el corazón.
Es curioso porque el tema de las urgencias, cuando hay un evento de este calibre, bajan muchísimo. Antes hay afluencia a los servicios de urgencia
y después,
pero durante los eventos suele bajar muchísimo, muchísimo, muchísimo las consultas, ¿no?, en los servicios de urgencia. De toda manera, en la media hora de la prórroga, yo el momento que estuve más tranquilo, ahí pudimos
sí
ganar, ¿no?
Fue desde luego casi lo mejor que hizo la selección, pero ya te digo, yo personalmente mucha tensión y muchos nervios porque estábamos esperando un gol que no llegaba, que no llegaba, que no llegaba.
Bueno, pero luego fue más bonito.
Luego el fútbol, ¿no?, hizo justicia.
Bueno, vamos a meter en esta mini tertulia que hemos organizado aquí a Borja Martín. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Pues
ayer, ¿qué hiciste tú?
Ver el partido, que voy a hacer.
¿Pero el partido? ¿En dónde viste el partido?
Pues en un bar con los amigos. Para
me
que
parece
te
muy bien. Tomando cerveza sin alcohol, ¿no?
Eso es. Sin
eso alcohol. Es, correcto.
Que te iba a preguntar yo, las pastillas esas de la selección española se parecen también a las del Atlético de Madrid, que cada vez sufrimos más para ganar, macho.
No. Las de la selección española son pastillas positivas. De esas que ganan casi siempre, ¿no? Y no generan ningún tipo de problema. Las del Atlético de Madrid son otro tipo de pastillas.
Son
distintas, también positivas, pero distintas. Son de otro laboratorio. Son de otra cosa absolutamente distinta.
Me ha quedado
que no,
claro.
Que no nos escuchen los guiñoles franceses hablar de pastillas y de selección española, a ver si van a pensar que realmente hay por ahí alguna sustancia de dopaje, como tantas veces han acusado en plan broma a los
es un
deportistas
programa salud
españoles.
Yo de los guiñoles gabachos me puedo esperar cualquier cosa. Bueno, vamos, como digo, con nuestro tema, que es el tema de la salud, y si te parece, María, vamos con los temas de hoy.
Vamos a comenzar el programa después de esta pequeña tertulia que hemos tenido, dando nuestro número de teléfono y apuntarlo con mucho detalle. Es el 91-512-8400. Como digo, tomar nota de este número, 91-512-8400, porque esta tarde os vamos a invitar a que cojáis el teléfono, lo marquéis y nos llaméis. También, para poneros en contacto con nosotros, tenemos una dirección de correo electrónico: saludaldia@ondamadrid.es.
Y os vamos a presentar un libro, Cocina que cura, alivia y prevé enfermedades con los alimentos adecuados, de la doctora Concha Vidales.
Para quienes les guste eso de cocinar y para aquellos a los que todavía no se les haya despertado ese gusanillo, si sabemos que la comida nos ayuda a tratar y prevenir las enfermedades, seguro que nos animamos a entrar en la cocina y preparar algunas de las recetas que incluye este libro, Cocina que cura, que además nos va a enseñar todas las propiedades de los alimentos. Y ahora digo, ¿por qué insistimos en dar el número de teléfono? Porque esta tarde...
Pero todavía no.
No.
Que no llaméis, digo. Vamos todavía.
Digo, porque esta tarde podréis llamar y entrar en directo en el programa para hacer alguna pregunta a la doctora Concha Vidales, pero eso sí, tenéis que llamar cuando ya estemos hablando con ella, que será más o menos sobre las 6:15.
A los tres primeros amigos que llamen, ¿eh? Tendremos un libro para ellos. Y Borja, nos vas a hablar de la diabetes, del riesgo cardiovascular y cómo se puede calcular este riesgo cardiovascular.
Eso es, porque diabetes y riesgo cardiovascular van unidos de la mano. Existen diferentes formas de calcular el riesgo de sufrir un evento cardiovascular y hoy os vamos a contar las más novedosas. Son fórmulas que nos abren los ojos para que nos demos cuenta de los factores que influyen en nuestra salud.
Y la mitad de los españoles, María, tenemos nuestro colesterol elevado.
Hablamos hoy de un estudio publicado en la revista de la Sociedad Española de Cardiología y que no deja precisamente buenos datos. Ese de casi la mitad de los españoles tenemos el colesterol alto. Por cierto, es el malo del que estamos hablando. Tenemos que aprender a controlarlo y a tratarlo en caso de que esos niveles estén un poquito elevados. Y para ello es básica la alimentación que tenemos y también la práctica de ejercicio.
Y también nos vas a enseñar, con la ayuda de un especialista, cómo tenemos que hacer la cura de una herida.
Sí, porque unos más, otros menos, al fin y al cabo todos alguna vez nos hemos hecho alguna herida. Unas, lógicamente, serán más graves si necesitarán la intervención y la ayuda de un médico para que nos las curen. Otras, las más leves, podremos tratarlas en nuestra casa. Pero tenemos que saber cómo hacerlo. Esta tarde vamos a enumerar los pasos que tenemos que seguir para ese autocuidado de las lesiones, de las heridas, y vamos también a ver una serie de cosas que no tenemos que hacer, pero que como que siempre nos han dicho que estaba bien.
Y vamos a hablar de la vista, porque muchas veces cuando tenemos problemas con la vista, como es la pérdida de visión o el ver doble, problemas de ese tipo, pueden indicar que tengamos una enfermedad neurológica.
Conocer los problemas en la visión es muy interesante porque pueden ser síntoma de alguna enfermedad neurológica. Por ello es tan importante e incidimos tanto en que hay que acudir a las revisiones, al menos una al año, porque los profesionales son los que van a detectar si esos problemas de visión están relacionados con las enfermedades neurológicas o no. En esta labor, desde luego, el trabajo multidisciplinar es lógicamente la base tanto del diagnóstico como del tratamiento.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que se encuentra en el control. De nuevo os dejo nuestro teléfono para que hagáis sugerencias y preguntas, 91 512 8400, y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día,
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
El mando de la televisión es uno de los objetos de la casa con más bacterias. El mando a distancia de nuestra televisión es uno de los elementos que más tenemos en nuestras manos durante el día, aunque a partir de ahora quizás lo dejamos de coger tanto. Lo digo porque un estudio de la Universidad de Houston en Estados Unidos ha demostrado que los mandos de los televisores son las superficies más contaminadas de nuestra casa. En un índice sobre los distintos objetos de la casa, el mando ocupa el primer lugar, seguido de los interruptores de la luz y, por supuesto, del inodoro y del lavabo. Son solo estudios, pero son lo suficientemente claros para abrirnos los ojos y poner más atención sobre estos elementos que tanto usamos cuando limpiamos nuestra casa. Limpieza y salud están muy ligados.
Saludaldia@ondamadrid.es.
Excelsior eleva su calidad de vida. Solucione sus problemas de movilidad. Instale salvaescaleras. Salve cualquier barrera arquitectónica de forma rápida y fácil. Pida presupuesto sin compromiso. Llame al 91-460-2201 o entre en grupoexcelsior.com. Ascensores Excelsior. Se lo ponemos muy fácil.
¿Aprobar el teórico en solo 16 horas? Con los cursos intensivos de Autoescuela Palomero puedes. Ofertas desde 30 euros. Ofertas puntuales en cada centro y cursos CAP cada mes. Autoescuela Palomero. 25 centros con más de 60 años de experiencia son tu garantía de éxito. Infórmate en autoescuelapalomero.com y sácate el carnet.
M2000, la tienda de fútbol con más de 3.000 artículos. Personalizamos guantes de portero y botas de fútbol, camisetas y chandals de equipos nacionales e internacionales. Estamos en la calle Eloy Gonzalo 7, Madrid, y en la calle Carbón 13, Polígono Industrial San José de Valderas, Leganés. Visita la web www.futbolsoccercenter.com. M2000, encontrarás todo lo que buscas.
Tafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional, disponemos de las mejores carnes del mundo. Jafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.jafisa.com.
Este verano disfruta tu casa con Bricor.
Llévate un mueble de baño modelo Helsinki con lavabo, espejo y repisa a juego por solo 119 euros el conjunto.
Ha llegado el momento de presentaros el libro Cocina que cura, de la doctora Pídales.
Saber, por ejemplo, que la zanahoria o las anchoas son buenas para los dolores de muelas, que la nuez es ideal para proteger nuestro corazón, que para nuestra vista uno de los mejores alimentos que hay es la calabaza, o que los garbanzos nos ayudan a combatir el estrés, son algunas de las, digamos, curiosidades que vamos a encontrar en este libro. Tratar y prevenir las enfermedades de la forma más natural, comiendo de forma sana, siguiendo una buena dieta, porque sabemos que muchas patologías de las que hoy en día sufrimos vienen como consecuencia de unos malos hábitos alimenticios. Si somos presa de ellos, tenemos que cambiarlos por otros mejores, por ejemplo, por los de la dieta mediterránea, un bien que tenemos la suerte de tener, reconocido incluso como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO, y que además de por la cocina sana, apuesta también por el ejercicio. Pero volviendo al tema de los alimentos, para aprovechar todas sus propiedades tenemos que conocerlos, saber frente a qué enfermedades nos pueden ayudar y aprender a cocinarlos de la forma más adecuada para que no pierdan sus nutrientes. Todo ello queda desde luego recogido en este libro Cocina que cura.
Y hablamos con la doctora Concha Vidales, especialista en nutrición, directora médico de NutriMedic y autora del libro Cocina que cura. Muy buenas tardes, Conchita.
Buenas tardes, ¿qué tal, Luis?
Muy bien, ¿qué tal estás?
Muy bien. Con calor, ¿no?
Con un poquito de calor. Oye, por cierto, ¿cómo podemos aliviar el calor? ¿Con qué alimentos? ¿Con qué bebidas?
Uf, pues mira, con un montón. A mí me viene a la cabeza ahora algo que me está apeteciendo a mí especialmente, que es la sandía, que además es 90% de agua, la tenemos fresquita, riquísima en España, y además es un alimento de los que precisamente selecciono incluso para adelgazar, con lo cual tenemos asegurada la hidratación y encima no nos engorda, fíjate qué bien.
Sí, maravilloso, porque tú presentaste un libro que se llamaba Zumoterapia, ¿no? Que
también,
hablabas,
sí.
Que hablabas, ¿no? del zumo de sandía, por ejemplo.
Sí, y de la importancia de las frutas como componentes para hidratarnos en esta época del año, porque hay personas que piensan que solo nos hidratamos con agua, que por supuesto es lo más importante, pero también las frutas y las verduras nos ofrecen gran cantidad de agua que nuestro organismo aprovecha para hidratarse, y es una buena fuente de hidratación también, desde luego.
Ya has presentado el libro Cocina que cura, de libros Cúpula, y me imagino que también será un éxito como los libros anteriores. Permíteme, Conchita, déjeme sale Conchita.
Conchita, o sea, claro que sí.
Déjeme sale Conchita, me de doctora Vidales. Nos conocemos de tanto que me sale...
Soy Conchita, y a mí me gusta que me llamen así, Conchita. O sea, pues, que yo tienes mi permiso total, Luis.
Pues muchísimas gracias, doctora Vidales. Pero voy a dar el teléfono
de nada,
porque
sí,
los tres primeros amigos que nos llamen te harán alguna pregunta y les vamos a regalar un libro tuyo. Nuestro teléfono es el 91-512-8400. Repito, 91-512-8400. Ahora sí, podéis marcar y le hacéis una pregunta a la doctora Vidales. ¿Cómo se te ocurre y cómo nace este libro Cocina que cura?
Bueno, pues la historia es muy muy bonita, la cuento un poquito en el prólogo, os lo adelanto. Bueno, pues como los que no me conocen, pues les cuento, yo soy médico vocacional total, pero siempre he intentado unir la medicina a la nutrición. Y en esto, además, la idea del libro tiene mucho que ver mi madre, porque yo desayuno con ella ahora prácticamente pues casi todos los días, o si no casi todos, pues prácticamente todos. Y entonces, siempre que desayunaba con ella, pues me contaba, nos contamos nuestras cosas, y siempre me contaba, pues hija, fíjate, hoy me duele no sé qué, o hoy he pasado mala noche, o hoy tal. Y entonces, en esos desayunos, la verdad que como ya se estaba cociendo la comida que iban a comer al mediodía, o que nosotros íbamos a comer, porque yo me apunto a esas comidas ricas de casa, pues se nos fue ocurriendo, ¿no? Mamá, ¿y qué hoy qué tienes para cocinar? Pues mira, estoy haciendo tal. Pues mira, si te duele el estómago, por ejemplo, había días que tenía pues dolor de estómago, pues mejor no tomes café, vamos a hacer una dieta un poquito más suave, vamos a hacer un puré con patata, hazte un pescadito cocido, en fin. Iba sugiriéndole distintas opciones y bueno, pues la verdad es que surtió efecto y entonces ella me decía, oye, pues ¿sabes que con lo que me ha recomendado el dolor de estómago de esta mañana se me pasó? ¿O sabes que quitándome este alimento que yo pensé, que fíjate que lo estaba tomando, por ejemplo, las naranjas que ella tomaba, entre otras cosas, ¿no? Pues un zumo todas las mañanas, lo he quitado y tengo menos acidez? Entonces, la verdad que me fui dando cuenta de que prácticamente estábamos haciendo con las patologías de mi pobre mami, claro, un vademécum, ¿no? Y entonces, apoyándome en su saber hacer para cocinar, porque ella es una magnífica cocinera, y bueno, pues en los pequeños pinitos que gracias a vuestro programa yo también he ido sabiendo de la mañana de la 1, sí, y me he ido adentrando, y es verdad que me ha apetecido más, ¿no?, meterme en el mundo de la gastronomía. Bueno, pues surge la idea de aunar todo esto, es decir, tengo una patología, ¿cómo puedo identificar qué es lo que me está pasando? Y si se identifica con los signos que se manifiestan en esta enfermedad, y dar un alimento que me vaya a solucionar un poquito esta enfermedad, y además dar una receta, porque eso sí que me he basado en la consulta, en la experiencia que tengo con mis pacientes, porque yo me dedico a la nutrición, pongo dietas para todo tipo, no solo para adelgazar, sino personas que están operadas del estómago, o personas que tienen diabetes, pero muchas de ellas me dicen, muy bien, doctora, esto es lo que yo tengo que tomar, pero ¿alguna receta me podría dar para hacer esto? Yo ya sé que los champiñones van bien para la diabetes, pero es que no sé cómo comerlos, pues ahora ya no tienen, sé cómo hacerlos.
Ahora ya tienen, pues, Conchita, Cocina que cura.
Oye,
una cosa, es que tenemos ya una amiga que quiere hablar contigo, que es Lola.
Ah, muy bien.
Muy buenas tardes, Lola.
Hola, buenas tardes.
Gracias por llamarnos y hazle la pregunta a la doctora Vidales.
Bueno, pues yo es que tengo hipercolesterolemia familiar, también toda mi familia. Entonces resulta que el colesterol malo lo tengo muy eso. Entonces yo como mucha verdura y me gustan los huevos, pero no tengo claro cuántos huevos a la semana completos me puedo tomar.
Bueno, pues Lola, el colesterol del huevo, sabes que está en la yema. Entonces, el huevo lo que tienes que hacer es evitar el abuso de la yema, pero puedes tomar de verdad y muy tranquilamente dos huevos a la semana, dos yemas a la semana, y la clara la puedes utilizar tranquilamente en otras preparaciones para tomar, porque el colesterol, lo que te puede subir un poquito los niveles de colesterol está en la yema. Pero hacerte otra advertencia, no solo la yema sube el colesterol, sino que tendrás que cuidar también los fritos, tendrás que cuidar también el resto de tu alimentación para que por otras vías no te aporten colesterol, ¿de acuerdo? Porque el huevo hay que decir que es un alimento, por otra parte, muy completo.
Si yo tomase, por ejemplo, una clara de huevo todos los días, ¿sería malo?
No, en la clara no tenemos ningún problema para el colesterol. El problema en general, si el resto de tu alimentación es equilibrada, tampoco, pero para restringir un poquito, pues para que lo disminuyas en 2 yemas a la semana. Luego también te recomiendo alimentos como las nueces, que bajan el nivel de colesterol, el aguacate, que lo recomiendo en el libro como alimento para bajar los niveles de colesterol, y el ajo. Entonces, todo esto, junto con una alimentación rica en frutas, verduras y baja en grasas saturadas, te va a ayudar a rebajar tus niveles de colesterol, Lola.
Lola, muchísimas gracias, por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias, Lola.
Gracias.
Hasta luego.
Conchita, tenemos otra llamada. Tenemos a José. Muy buenas tardes, José. Creo que lo teníamos. Está ahí. José, buenas tardes.
Sí.
¿Sí? ¿Nos oyes? Vale, pues adelante. Muchas gracias por llamarnos. Hazle la pregunta a la doctora Vidales.
Bueno, mira, mi pregunta es la siguiente. Es que yo sufro un poquito de sobrepeso. Y resulta que todo el mundo me dice que coma mucha fruta y mucha verdura. Y yo, pues bueno, las comidas que hago pues son normales, no copiosas. Y bueno, sí, fruta y verdura pues como poco. Que la pregunta era más o menos si al comer más verdura y más fruta podría adelgazar más.
Claro, Luis, José, ¿no? José.
Sí, José.
José, perdón.
Pero también me lo puedes decir a mí,
¿eh? Puedo decir a ti, ¿no? Sí. Pues para todos los que nos están escuchando, además. Vamos a ver, las frutas y las verduras efectivamente son alimentos hipocalóricos, es decir, te viene muy bien incluirlos en la dieta para reducir el consumo de otros alimentos que te puedan aportar más calorías. Pero siempre tienes que hacerlo, como siempre digo, dentro de una dieta equilibrada, es decir, tampoco es recomendable solo tomar frutas y verduras, tienes que incluir proteínas que sean hipocalóricas, del tipo de carnes o pescados bajos en grasas, porque eso también te va a ayudar a bajar peso. Mi recomendación es que hagas la inclusión, o sea, que tú tomes frutas y verduras en el desayuno, por ejemplo, la fruta, en la media mañana también fruta y en la media tarde fruta, y que las verduras las dejes para lo que son la mitad de la mañana o la mitad de la tarde. Y siempre puedas ir acompañando de una proteína, como te digo, que con preparación sencilla como un filete a la plancha o, por ejemplo, una carne de pollo al horno. Es decir, que no olvides también incluir alguna proteína si estás queriendo adelgazar. ¿De acuerdo, José?
Sí, claro. Yo es que yo como lo mismo que se come en casa y yo soy el único que engordo.
Bueno,
por eso me extraña.
La verdad es que también tienes que ver la cantidad de fruta que tomes, ¿eh? Porque las frutas es verdad que son hipocalóricas, pero también nos aportan azúcares. Y, por ejemplo, un consejo que yo siempre doy aquí en NutriMedic es que no mezcléis las frutas. Por ejemplo, si a media tarde te apetece piña, pues toma solo piña. Si a media mañana te apetece sandía, solo sandía. No mezcles varios tipos de frutas y eso te va a ayudar. Y sobre todo tampoco recomiendo tomarlas de postre si quieres adelgazar, ¿eh? Claro. Mejor tomarlas entre horas.
Pues José, muchísimas gracias por estar con nosotros en Salud al Día y seguro que en el libro de la doctora Vidales, Cocina que Cura, vas a tener muchísimas más soluciones. Muchas gracias, José.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y vamos a atender a otra amiga, a Mercedes. Muy buenas tardes, Mercedes. Creo que teníamos a Mercedes. Ahora sí, Mercedes, buenas tardes.
Sí, ya estoy aquí.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Esperando a ver qué contestación me da Conchita.
Bueno, pues muchas gracias, Mercedes, por estar con nosotros. Pues ya puedes hacer la pregunta, venga.
Gracias. Hola, Conchita.
Hola, Mercedes, encantada de oírte.
Igualmente, gracias. Necesitaba una persona así como tú que me echara una mano. Yo también soy boticaria sin botica, ayudo a que la gente entre en conocimiento de que hay que alimentarse bien, pero siempre me surge la duda de que como ya los alimentos no son lo que cuando tu abuela y la mía nos ponían pan con tomate, que sabía pan y tomate, sí. Pues siempre me dicen, oye, ¿y no habría que complementarnos? Yo normalmente digo que sí, pero tú cuéntame, ¿cómo llevas eso? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es tu opinión?
Pues mira, Mercedes, la verdad es que si nos alimentáramos correctamente, es decir, si hiciéramos 5 comidas al día, incluyéramos nuestras frutas, como le comentaba José, tuviéramos la oportunidad de meter legumbres, pastas, es decir, lo que es una dieta mediterránea, no nos haría falta tomar ningún tipo de vitaminas ni minerales, porque la verdad que nuestra dieta es lo suficientemente rica, y en el libro lo podéis comprobar, las inmensas propiedades de todos los alimentos desde verduras hasta carnes, hasta pescados. Es impresionante todo lo que nos aporta esta propia naturaleza, ¿no?, que tenemos a nuestro alcance. Lo que ocurre es que, es verdad, vivimos en una época de estrés, de nerviosismos, de crisis, de emociones, y eso a veces hace que nuestro organismo se desgaste. También estamos sometidos muchas veces a dietas que no están controladas médicamente. Esto hace que nuestro organismo pueda tener carencias. En ese caso, sí recomendamos que haya un suplemento, porque tu propia dieta no te lo está proporcionando. Entonces, si sospechamos que un paciente, que una persona puede tener carencias, o bien porque está convaleciente de una enfermedad, o bien porque no está comiendo bien, o bien porque ha tenido un problema digestivo, etcétera, sí que podríamos asesorar un suplemento, pero de manera, digamos, temporal y como complemento a lo que debe ser una alimentación equilibrada. Y, por supuesto, ir llevándole a que esa alimentación sea la base para obtener todos esos nutrientes que nuestro organismo necesita.
Pues, Mercedes, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid.
Gracias.
Muchísimas gracias. Gracias. Conchita, si tuvieras que resaltar de los alimentos que presentas en tu libro Cocina que Cura, ¿qué alimento resaltarías por encima de todos?
Pues mira, es una pregunta bastante difícil.
Sí, porque son muchos, ¿no?
Porque son muchos, sí. Y además es que, fíjate que cuando hemos hecho la documentación de alimentos y hemos hecho un poquito lo que llamamos el equipo, un trabajo de investigación, yo me he sorprendido porque te parece que sabes mucho de los alimentos. Y la verdad es que hay algunos alimentos que son impresionantes. Pues mira, yo creo que por responderte, me he hecho un poco fan del brécol. Me he hecho fan del brécol porque además es verdad que vivimos una época de mucho estrés, de mucho cáncer, y ya veréis en el libro que os cuento que tiene unas propiedades impresionantes para frenar el crecimiento de tumores. Y de a veces de unos tumores muy específicos causados por determinados contaminantes. Y es la verdad que es impresionante en cuanto a otro tipo de prevención, por ejemplo, para arteriosclerosis, cataratas que comentábamos al principio, para el colesterol que nos comentaba la primera oyente, como refuerzo del sistema inmunológico. Es decir, tiene un montón de propiedades que para mí lo hacen un alimento que es poco conocido, pero que deberíamos incluirlo más a menudo en nuestra dieta.
Y si tuvieras que resaltar alguna forma de cocinado, porque también nos hablas, ¿no?, del tipo de cocinado, sí. ¿Qué nos plantearías?
Pues mira, para el brécol en concreto, lo mejor es hacerlo al vapor. Y si esto no resulta complicado, yo tengo un truco. Yo lo que hago para que no pierda sus propiedades, porque es verdad que tiene mucha vitamina C, tiene mucha fibra, pero al cocerlo podemos perder parte de esas propiedades en la cocción. Lo ideal es cocer agua, hacerla, llevarla al punto de ebullición, a hervir, ponerle un poquito de sal y cuando ese agua esté hirviendo, meter el brécol, no más de 2 minutos, enjuagarlo con agua fría y poder tomarlo. Así recuperamos, o sea, no se pierden las propiedades del brécol y la verdad que con un chorrito de aceite de oliva, que es otro de los alimentos elegidos en mi libro como alimento estrella, tenemos un plato muy completo y muy rico para completar con una proteína, con una carne, o incluso para cenarlo solo, porque al tener tanta fibra es un plato, es un alimento muy saciante, con lo cual nos vamos a quedar bien.
Pues doctora Concha Vidales, especialista en nutrición, directora médico de NutriMedic y autora, entre otros libros, de este último, Cocina que Cura, de la editorial Cúpula. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Media. Muchas gracias, Conchita.
Gracias a vosotros, Luis.
Un beso,
gracias.
Hasta luego.
Buenas tardes,
hasta luego.
Un beso.
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Adelgazar puede ser algo tan sencillo como hacer una operación matemática, contar las calorías. El secreto reside en ingerir menos de las que consumimos, para así ayudar a nuestro cuerpo a perder peso. Pero si nos vamos a someter a una dieta de estas características, conviene que lo hagamos bajo la supervisión de un médico. Evitaremos que nuestro organismo se vea dañado y que puedan aparecer otras enfermedades no deseadas.
Borja Martín nos va a presentar la manera que podemos calcular el riesgo, ¿no? El riesgo cardiovascular que padecen los pacientes con diabetes.
Eso es, hoy vamos a hablaros sobre la diabetes y su relación con el riesgo cardiovascular, siendo esta muy estrecha. Todos tenemos riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio o un ictus, pero los diabéticos tienen muchas más probabilidades de padecer un evento de este tipo, por lo que deben aumentar sus medidas de control.
Todo el mundo tenemos riesgo cardiovascular, pero realmente en la diabetes es una enfermedad en la que el riesgo cardiovascular está aumentado. Yo creo que ha habido una etapa que se ha exagerado intentando decir que los diabéticos tienen el mismo riesgo cardiovascular que el que tiene que una persona que haya tenido un infarto. Bueno, este es un tema que ya se ha desmontado hace tiempo, pero tenemos que reconocer que prácticamente un 50%, casi un 50% de las personas diabéticas acaban falleciendo de una enfermedad cardiovascular. Luego, es un tema muy importante.
Nos lo explica el doctor José Manuel Millaruelo, médico del Centro de Salud Torrero, La Paz, de Zaragoza. Actualmente, en la consulta del médico, podemos saber cuál es el riesgo que tenemos de sufrir un accidente cardiovascular a través de una serie de tablas y baremos, destinado tanto para diabéticos como para aquellos que no padecen esta enfermedad.
Una persona sea diabética o no, cuando va a la consulta de médico de atención primaria, y en ese el médico de atención primaria tiene en cuenta lo que llamamos los factores de riesgo cardiovascular, que, o sea, la diabetes es uno de ellos, también pues el tener el colesterol alto, la tensión, el ser fumador, sobre todo en España, el no hacer ejercicio, etcétera. Entonces, eso, nosotros tenemos unas tablas que a veces enseñamos al paciente y a veces simplemente de una manera intuitiva pues vemos si es un paciente que tiene un riesgo cardiovascular elevado, normal o bajo. Y según esto deberíamos tomar las decisiones terapéuticas más adecuadas. En el caso de los diabéticos ya sabemos que son pacientes de más riesgo, pero a pesar de todo, nuestro grupo es partidario de pasar sus datos de una manera, como digo, intuitiva o de una manera más mecánica a las tablas de riesgo cardiovascular para poder conocer el riesgo.
Los resultados pueden ser muy interesantes. Las tablas son muy intuitivas y podemos observar los cambios de los datos si tocamos otros factores de riesgo como pueden ser el tabaco o el alcohol. Un modo de ver cómo influyen estos malos hábitos en el riesgo de sufrir un infarto, por ejemplo.
Muchas veces lo que más nos preocupa es tomar la decisión correcta y comunicar poco con los pacientes, porque uno de los datos más interesantes de estas tablas, a mi modo de ver, es que se le puede mostrar al paciente que cuando cambia algún factor de riesgo, por ejemplo, vamos a hablar de más claro, el tabaco, ¿qué pasaría si un paciente que tiene un riesgo cardiovascular elevado, si dejara de fumar, si le disminuyese la tensión, etcétera? Entonces, simplemente, pues las tablas a veces son con numéricas, a veces son de colores, y se ve cómo cambia el número o cómo cambia el color cuando el paciente cambia de conducta. Entonces, esto es una cosa muy intuitiva, muy visual, muy llamativa y que tiene un gran componente educativo.
Y ahora, con el aluvión digital, se han modernizado estas tablas y están saliendo al mercado las primeras calculadoras digitales para medir el riesgo cardiovascular. Muchos datos que de verdad abren los ojos al paciente y pueden ayudar a mejorar el control de la diabetes.
Evidentemente, pues ahora todo está en Internet. Entonces, en Internet podemos encontrar, por ejemplo, el que está más utilizado hasta ahora, que es uno que procede de un estudio que todos los médicos conocemos, que es el estudio KPDF. Entonces, lo mismo que pasamos los datos del paciente a estas tablas que le comentaba de colores o con números, pues se pueden pasar a unos datos en una pantalla de ordenador donde pones la edad del paciente, en este caso del estudio del UKPDS, pues también tienes, como es un estudio inglés, tiene en cuenta la raza, ya sabes que es un país muy multirracial, si tiene fibrilación auricular, cómo está controlado la diabetes, el colesterol, etcétera. Entonces eso también te da unos números, unos intervalos que también se le pueden enseñar al paciente.
En definitiva, no son más que formas de incidir en la vida del paciente de diabetes en este caso, ya que cuando alguien padece esta enfermedad, el autocontrol y la formación juegan un papel protagonista para mantener a raya los niveles de glucosa en sangre.
La diabetes es una enfermedad en la que el médico tiene algunas cosas que decir, pero en el que más cosas tiene que decir es el paciente desde varios puntos de vista, desde hacer una dieta adecuada, desde hacer ejercicio, que es fundamental, no fumar, básico, y después ya el manejo de los otros factores de riesgo, como el colesterol y la tensión, pues ahí sí que el médico tiene que indicar el tratamiento si lo considera necesario, pero el paciente tiene que tomar la medicación.
Qué importante es que la medicina avance en estos aspectos, ya que muchas veces, por mucho que hagamos, necesitamos la ayuda de un profesional.
Así es, Borja. Y el médico que nos has presentado, y el médico que ha estado presentando todo este asunto, todo este tema sobre los diabéticos, pues hablaba del colesterol. Y ahora vamos a tocar el tema del colesterol porque los españoles, muchos no lo saben, pero prácticamente la mitad de los españoles tienen su colesterol elevado.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al día en Onda Madrid.
Conoce Europa deslizándote por sus ríos en los lujosos cruceros fluviales de Poli Tours. Disfruta de 8 días de travesía con increíbles paisajes por el Rin, Danubio, Ródano, Volga y todo en español. Solicita en tu agencia de viajes el folleto azul de Poli Tour River Cruises.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
M2000, la tienda de fútbol con más de 3.000 artículos. Personalizamos guantes de portero y botas de fútbol, camisetas y chandals de equipos nacionales e internacionales. Estamos en la calle Eloy Gonzalo 7, Madrid, y en la calle Carbón 13, Polígono Industrial San José de Valderas, Leganés. Visita la web www.futbolsoccercenter.com. M2000, encontrarás todo lo que buscas.
Tafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Jafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.jafisa.com.
Y según el estudio Enrica, el 46,4% de la población española tiene su colesterol elevado.
O lo que es lo mismo, la mitad de la población, lo que vienen a ser unos 19 millones y medio de personas. Así nos lo indica este estudio, el Enrica, publicado en el último número de la revista de la Sociedad Española de Cardiología. Hablamos de un trabajo que pone también de manifiesto que de esta cifra de personas con un problema de hipercolesterolemia están en tratamiento un 23% y solo un 13% mantiene controlados los niveles del colesterol. Se conoce también ahora la distribución de este problema por comunidades autónomas. Madrid, por cierto, está entre las que mejores cifras tiene con respecto a este problema. Todos estos datos ponen de manifiesto la necesidad de una mejora de cara a los tratamientos para hacer frente a esta patología, uno de los principales factores de riesgo cardiovascular y uno también de los más prevalentes. Y no hablamos únicamente de fármacos, porque en el control del colesterol la alimentación es muy importante, como también lo es estar en el peso adecuado y practicar ejercicio regularmente.
Hablamos con la doctora Pilar Gallar, miembro del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del CIBER de Epidemiología y Salud Pública. Muy buenas tardes, doctora Gallar.
Muy buenas tardes.
Bueno, este estudio realmente, yo no sé si ponerle como alarmante, ¿no? Pero lo cierto es que el colesterol es un factor de riesgo cardiovascular, de sufrir un infarto, un accidente cerebrovascular, y prácticamente la mitad de los españoles tenemos el colesterol elevado, ¿no?
Efectivamente, así es. Y lo más preocupante, bueno, no es eso, sino que muchos, la mitad en concreto, pues no lo saben.
Uh-huh. Y no lo sabe porque no se hace una analítica, porque no acude al médico, porque el colesterol no da síntomas.
No. Al inicio el colesterol no da síntomas. Sabemos, ¿no?, que tenemos el colesterol alto porque vamos a nuestro médico y nuestro médico nos hace un análisis y así nos lo comunica. Uh-huh. Y nos dirá la posibilidad de utilizar dieta, de seguir una dieta, de hacer actividad física y si fuera necesario después de seguir la dieta y la actividad física, pues ya un tratamiento farmacológico.
Claro, hablamos del colesterol total, que hoy día se considera, cuando no hay ningún factor de riesgo más, el tener entre 150 y 200 miligramos de cilitro se puede considerar normal, o incluso ya lo bajamos un poquito hasta 180.
Bueno, respecto a eso, las cifras que hemos dado, ¿no?, de hipercolesterolemia, las hemos calculado con 200 miligramos de cilitro, mayor o igual a 200 miligramos de cilitro. Es verdad que según las guías que nos fijemos, ¿no?, y las clasificaciones, pues podemos ser más o menos exigentes. Pero cuando decimos, pues esto, que prácticamente la mitad de la población española de 18 y más años es hipercolesterolémica, lo hacemos considerando un punto de corte de 200 miligramos de cilitro.
Y también tenemos que hablar de los distintos tipos de colesterol existente, porque existe el denominado colesterol bueno, o HDL, y el colesterol LDL, o colesterol que es capaz de formar placas de ateroma, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro colesterol, y por qué es importante mantener el colesterol HDL elevado?
Bueno, el colesterol HDL elevado, ¿no?, que le llamamos colesterol bueno, pues se ha visto en estudios epidemiológicos que protege frente a eventos coronarios y cerebrovasculares, ¿no? Entonces, bueno, los puntos de corte son diferentes para el varón y para la mujer, ¿no? Valores en varones menores de 50 miligramos de cilitros y en mujeres menores de 40 miligramos de cilitros los consideramos factor de riesgo, un factor que aumenta las probabilidades de que tengamos eventos, ¿no? Y respecto a eso, un 26% de la población, considerando estos puntos de corte, de la población española tendría bajo su HDL colesterol, o sea, tendría bajo su colesterol bueno.
¿Y qué es lo que podemos hacer para mantener ese colesterol a raya y subir el colesterol bueno y bajar el colesterol malo? ¿Hay algunas circunstancias que hacen que se eleve el colesterol?
Bueno, que se eleve el HDL colesterol, por ejemplo, la actividad física. La actividad física sería posiblemente una de las primeras recomendaciones, ¿no? Cuando nos diagnostican, ¿no?, una hipercolesterolemia elevada, lo primero que tendríamos que recibir sería un consejo estructurado de cómo hacer una dieta que nos convenga, una dieta baja en grasas saturadas, recibir un consejo de actividad física, y si tenemos sobrepeso o obesidad, recibir consejos para disminuir nuestro sobrepeso.
También me gustaría que habláramos del factor genético, ¿no?, porque existe un tipo de hipercolesterolemia que es la denominada hipercolesterolemia familiar, ¿no?, que es colesterol elevado en varios miembros de una misma familia. Cuando esto sucede, las analíticas de sangre incluso deben de hacerse con más frecuencia, ¿no?
Efectivamente. Ya los antecedentes familiares nos alertan de la necesidad de controlar a estos sujetos, todavía no pacientes, ¿no?, de una forma más estrecha. Sin embargo, los datos a los que se refiere nuestro estudio se refieren a población general. No se refieren, en principio, no hemos estudiado familias que tengan, que sus miembros, muchos de sus miembros, una mayoría, tengan este problema, sino nos referimos este estudio se refiere a cómo se distribuye este factor de riesgo en la población general, y nos referimos no a la hipercolesterolemia familiar, sino a esa hipercolesterolemia que es la habitual que nos encontramos en la población que todavía no ha sufrido un evento cardiovascular. Estamos hablando de una prevención primaria, estamos hablando de tomar medidas para que no llegue el evento cardiovascular, para que no tengamos un infarto o un ictus.
Claro, porque yo hablaba al principio, doctora Gallar, que el tener el colesterol elevado no da síntomas, y cuando da síntomas es que ya se ha producido una complicación, ¿no?
Sí, muchas veces se diagnostica la presencia de hipercolesterolemia cuando ya uno ha tenido algún episodio, y entonces vas al médico y efectivamente ve que tienes factores de riesgo, ¿no? Pero lo ideal, ¿no?, y lo que tenemos que conseguir es que, bueno, que se diagnostique antes, para poder poner esas medidas y poner énfasis en esas medidas que llamamos higiénico-dietéticas, para evitar que esto llegue. O sea, la idea es que podemos hacer mucho para evitar un evento cardiovascular, y posiblemente aquí, ¿no?, y también tratando otros factores de riesgo, por ejemplo la hipertensión o por ejemplo el consumo de tabaco, bueno, pues tenemos ahí un margen muy amplio para prevenir la enfermedad.
Pues doctora Pilar Gallar, miembro del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a todos.
Hasta luego. Adiós. Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Para conseguir adelgazar, para que la dieta que nos ha puesto un especialista sea todavía más eficaz, debemos incluir la fibra en ella. Y esta debe proceder preferiblemente de alimentos vegetales, como pueden ser, por ejemplo, cereales como el centeno o el germen de trigo, las semillas de sésamo o de linaza, las avellanas, las lentejas o las frambuesas. La fibra, además, nos ayudará a tener un buen tránsito intestinal y evitar el estreñimiento.
Vamos a hablar de trastornos neurológicos que afectan a la vista, que a lo mejor el primer síntoma es una pérdida de visión o tener una visión doble, María.
Sería el caso, por ejemplo, de la esclerosis múltiple. Una manifestación de esta enfermedad es la inflamación aguda del nervio óptico, la neuritis óptica. Este y otros problemas, tales como la pérdida de visión, la visión doble o los tics en los párpados, son manifestaciones y forman parte del cuadro clínico de algunas enfermedades neurológicas. Para establecer los vínculos entre estas patologías y los trastornos visuales, es imprescindible el trabajo conjunto de oftalmólogos y neurólogos. Son ellos quienes, además, darán cuenta de las causas y consecuencias y fijarán un diagnóstico y un tratamiento adecuados. Sería esta una definición de las unidades neurooftalmológicas, una nueva especialidad clínica que se está desarrollando con fuerza y que apuesta por el trabajo conjunto de los profesionales médicos de diferentes disciplinas, los que, por cierto, nos recuerdan la importancia que tiene acudir a las revisiones oftalmológicas periódicamente. Es la forma más eficaz de detectar los problemas a tiempo y no dejar que vayan a más. Es el mejor consejo para ese 90% de la población que no acude a esas citas anuales.
Y vamos a hablar con el doctor Rafael Bilbao, oftalmólogo de la unidad de neurooftalmología de la Clínica Baviera. Muy buenas tardes, doctor Bilbao.
Hola, muy buenas tardes.
La verdad es que el ojo da muchísima información al médico. Cuando se hace un estudio de fondo de ojo, por ejemplo, se puede ver si hay un problema de hipertensión, un problema de diabetes. Y ahora nos va a explicar usted que también la sintomatología que aparece en nuestra vista, la pérdida de visión, dificultad al ver o una visión doble, puede significar una enfermedad neurológica.
Efectivamente, dentro de lo que es la exploración oftalmológica, el examen del fondo de ojo, es decir, de la retina del paciente, nos permite observar de manera directa un fragmento del sistema nervioso central del paciente, que eso es lo que es la retina. La retina es una proyección anterior del sistema nervioso y, como usted bien ha comentado, algunas enfermedades sistémicas generales como la hipertensión o como la diabetes, igual que afectan a los pequeños vasos del corazón, del riñón, del sistema nervioso, afectan los pequeños vasos de la retina. Y examinando la retina somos capaces de valorar cómo está el resto de nuestro organismo. Con respecto a las enfermedades neurooftalmológicas, que es lo que me acaba de comentar, pues el sistema visual es un sistema neurológico en el que están imbricados pues múltiples tipos de células nerviosas que nos permiten transformar un estímulo luminoso, la luz, el estímulo que recibe el ojo, en una percepción visual, en lo que vemos. Y múltiples enfermedades que afectan al sistema nervioso central afectan a la visión. Estas enfermedades o estas alteraciones del sistema nervioso que afectan a la visión son las que estudiamos con más detenimiento en las unidades de neurooftalmología.
Unidades de neurooftalmología que podemos decir que son de reciente creación, ¿no?
Bueno, la subespecialidad de neurooftalmología ya es una especialidad que tiene una tradición, sobre todo en países sajones, donde, donde bastantes oftalmólogos se han dedicado a la neurooftalmología y últimamente también neurólogos pues se han centrado también en el estudio. La novedad de la unidad de neurooftalmología que tenemos nosotros en la clínica, en el hospital oftalmológico donde trabajamos, es que un oftalmólogo con formación en neurooftalmología y un neurólogo, una neuróloga con formación en neurooftalmología, valoramos a los pacientes al mismo tiempo y el grado de relación entre las dos especialidades es inmediata. Cada uno de nosotros dos aportamos esa experiencia plus que cada uno de nosotros, la especialidad, nos ha dado para una mejor valoración del paciente, para hacer un mejor seguimiento del paciente, para hacerle al paciente los estudios que realmente son necesarios y no pedir más pruebas de las que realmente son imprescindibles, ni olvidarnos de hacer las que no lo sean, y aplicando un tratamiento pues desde estas dos vertientes, la neurológica y la oftalmológica.
Enfermedades como la esclerosis múltiple, las migrañas o incluso las neuritis del nervio óptico dan sintomatología de pérdida de visión o otro tipo de trastornos, ¿no?
Sí, efectivamente. Dentro de del grupo de enfermedades desmielinizantes, cual la esclerosis múltiple es la más conocida, la más frecuente, la mayoría de los pacientes con esta enfermedad tienen síntomas visuales, la mayoría de ellos producidos por una inflamación del nervio óptico que se llama neuritis óptica, que tanto oftalmólogos como neurólogos debemos de saber diagnosticar primero por la implicación diagnóstica que tiene este cuadro y tratar y valorar también pues a la hora de pedirle al paciente las pruebas necesarias. Y lo mismo ocurre pues con otras patologías, como ha comentado usted, como son algunos tipos de dolores de cabeza o de dolores perioculares o blefarospasmos, que son pequeños tics, pero que pueden ser muy invalidantes de los párpados, que muchas veces limitan la función visual y general de los pacientes que las padecen.
¿Ante qué síntomas hay que acudir obligatoriamente al oftalmólogo o a una unidad de neurooftalmología?
Bueno, pues en general las unidades de neurooftalmología, al ser unidades súper especializadas, acuden pacientes remitidos en general por otros compañeros, oftalmólogos y o neurólogos. No es una unidad a la que habitualmente acudan pacientes de motu propio ante un determinado síntoma. Pero bueno, pacientes que ya sepan que padecen todas estas trastornos de los que hemos estado hablando pueden acudir, y si no, la mayoría de los pacientes que vemos son, como le comento, pacientes referidos por otros oftalmólogos o neurólogos con una formación más general y menos específica en este tipo de patología.
Yo me refería sobre todo, doctor Bilbao, a pacientes que no saben realmente que tienen una enfermedad neurológica y que aparece con una sintomatología y no acude al oftalmólogo, lo deja pasar. Nunca hay que dejar pasar un síntoma, ¿no?
No, eso está claro. Y luego, bueno, pues también con el desarrollo de esta subespecialidad estamos viendo que muchas enfermedades neurológicas, pues por ejemplo, las enfermedades, algunos tipos de demencia o las enfermedades de los trastornos del movimiento, el Parkinson, pues son enfermedades a las que hasta ahora los trastornos sensoriales no se les había prestado demasiada atención y muchos de ellos tienen alteraciones en el sistema visual a muchos niveles, algunos de ellos que deben ser tratados por oftalmólogos y otros por neurólogos también. O sea que sí, ante cualquier síntoma como la pérdida de visión, la visión doble, pues deben de acudir al especialista, al oftalmólogo o a estas unidades de neurooftalmología.
Pues doctor Rafael Bilbao, oftalmólogo de la unidad de neurooftalmología de la Clínica Baviera, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a ustedes, ha sido un placer.
Hasta luego.
Buenas
Adiós.
Tardes.
Bueno, Borja, ¿vas a ver el partido de fútbol de hoy?
Sí, Alemania-Italia, a ver qué pasa. Es el rival que nos espera en la final. Y
¿cuál prefieres para la final?
Pues la verdad es que no me fío de ninguno, así que
¿no te fías de ninguno?
No.
¿No tienes preferencia? ¿No quieres
uno
que te resulte más
hombre, bajo? Italia está como más verde, ¿no? Y Alemania ya está muy curtido.
Muy curtidita. Sí. ¿Y tú, María?
Yo creo que Alemania da un poquito más de miedo porque le hemos visto hacer mucha mejor Eurocopa, pero tampoco nos tendríamos que fiar de Italia.
Pues
porque
yo
parecía que empezó así un poquito floja, pero
nos teníamos que haber eliminado. Está claro.
No, hombre, sí.
Bueno, una cosa. Yo prefiero Alemania a la final antes que Italia. Nos tenemos que ir.
O sea, mañana,
muy buenas tardes, María.
buenas tardes, doctor.
Recibir los saludos también de Raúl Molés, que está en el control y que nos habla, pues, amigo Luis Gutiérrez antes. Volvemos mañana. Hasta luego, amigos.